de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martín se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martín, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Unas 3.150 detenciones arbitrarias por motivos políticos hubo en Cuba durante 2019, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
A punto de cumplir 100 días de prisión, el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer.
Transportistas privados se mantienen expectantes ante las nuevas regulaciones en el transporte.
Cuba Decide difunde un nuevo programa de acción ciudadana para los cubanos de la isla.
Condenan maniobra antidemocrática de Nicolás Maduro en la elección al Parlamento venezolano.
Máxima tensión entre Washington y Teherán. Pompeo reitera advertencia del presidente Trump sobre represalias de Irán.
El grupo terrorista que secuestró a dos médicos cubanos en Somalia asesina a tres estadounidenses en Kenia. Y en los deportes...
el ídolo de Morón, Onel Hernández, anotó este último fin de semana el primer gol en la historia para un futbolista cubano en la Liga Premier. Los equipos de Barcelona y Real Madrid comparten la cima en la Liga de España y tanto José Candelita Iglesias como Yasiel Puig siguen sin firmar contratos en la MLB. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Amigos, son las 12:02. Estamos comenzando esta emisión informativa del mediodía de Radio Martí. En el control de audio, el regreso a casa de Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Patricia Martínez. La sala de redacción atendida por Carmen Stiggers, Adabalda y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. ...3.157 detenciones arbitrarias por motivos políticos hubo en Cuba durante el año pasado, de acuerdo con el informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ariane González tiene las declaraciones de Jaxi Cires, asesor jurídico del observatorio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, publicó el informe titulado Cuba entra en un nuevo año sin abandonar el largo ciclo represivo y de atraso que vive desde hace 6 décadas, en el cual se indica el número de detenciones arbitrarias que ocurrieron en Cuba en el año 2019, que supera la del año anterior y demuestra el incremento de los actos represivos por parte del régimen de La Habana. Así lo indicó Jaxi Cires, asesor jurídico del observatorio, a Radio Martí.
Cuba cierra el ciclo, el año 2019, con 3.157 detenciones arbitrarias documentadas por nuestros observadores sobre el terreno en Cuba. Es una cifra nefasta, es un acto represivo la detención arbitraria que se comete para impedir el ejercicio de activistas de derechos humanos y opositores de otros derechos como la libre manifestación y la libre asociación. Es un año que termina con una represión superior a la del año pasado.
Según el observatorio, los meses que mayor represión registraron fueron los de septiembre y febrero, coincidiendo con el anuncio de la situación coyuntural y la campaña por el no y la abstención al nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente del gobierno de Cuba.
En el caso de febrero, que fue el mes del referendo constitucional, donde sabemos que el régimen movilizó toda su fuerza en contra de los promotores del voto por el no, y en septiembre, que coincidió con el anuncio de la llamada coyuntura, pero que es un periodo especial producto de la ineficiencia del Estado cubano. Y esa represión contra opositores y activistas en gran medida busca cortocircuitar cualquier relación entre opositores y el pueblo que está cansado y que no ve que se busquen soluciones.
Cires adelantó a Radio Martí que el observatorio presentará en los próximos días una valoración más detallada sobre el ejercicio de los derechos humanos en Cuba durante el año 2019. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Inelba Ortega Tamayo, esposa del preso político José Daniel Ferrer, denunció que el segundo habeas corpus solicitado para su esposo fue declarado sin lugar.
Y ahora es que se entera la familia. La historiadora y editora Regina Coyula informó en su cuenta de Twitter que el aviso de esta decisión le fue entregado a Inelba Ortega el viernes, pero que había sido emitido el 18 de noviembre del año pasado.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, está próximo ya a cumplir 100 días de prisión.
Y por casi 100 días, las autoridades lo han mantenido violando los procedimientos establecidos en sus propias leyes y reglamentos. Así opina un experto entrevistado por Yolanda Huerga.
El próximo 8 de enero, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, cumplirá 100 días encarcelado en un franco desafío de las autoridades cubanas al debido proceso y aún más a la opinión pública internacional.
El debido proceso se ha violado desde el inicio, pero con relación al tiempo que él lleva encarcelado, supuestamente por la acusación o comisión del delito de lesiones, que para mí, de haber ocurrido, es un delito de lesiones no grave, que lleva una sanción de 3 meses a 1 año. Ya ese juicio debió haberse celebrado, eso es un delito de competencia del Tribunal Municipal. Ya teniendo la sanidad del lesionado, debió haberse presentado el asunto al Tribunal Municipal.
Apuntó el abogado independiente Julio Ferrer.
Insisten en que es un delito de lesiones graves. Deben hacer un expediente de fase preparatoria. La Ley de Procedimiento Penal establece como término para la tramitación y conclusión de ese expediente 60 días a partir de la fecha de la resolución que dio inicio al expediente de fase preparatoria. Ellos dicen que el expediente tuvo su inicio el 4 de octubre.
La jerarquía carcelaria ha usado procedimientos marcados por el atropello al detenido y a su familia, denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor encarcelado.
El día primero, ya la cena, ya me dijeron que nada más podía llevar una cazuela. Cuando yo llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos.
El 22 de noviembre, Amnistía Internacional solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel que le permita ingresar a Cuba para observar el juicio al líder opositor, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y reina la incertidumbre entre los transportistas privados en Cuba ante el anuncio de nuevas regulaciones. Ofrece el reporte Ivette Pacheco.
Nuevas disposiciones relacionadas con las licencias de operación de transporte privado entraron en vigor el domingo 5 de enero. Cada provincia tendrá 60 días hábiles para poner en práctica los cambios, según publicó el periódico Vanguardia de Villa Clara. Sobre el tema, Radio Martí conversó con Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Independiente Asociación Cubana de Transportistas.
Los taxis que no quisieron acogerse a las leyes de taxi rutero como ellos querían este año que pasó, tomarán acción ahora que pasaron a ser taxi libre, ya tampoco son taxi libre, es decir, ellos van a tomar una nueva medida, que se acojan a una piquera. Se le va a dar, según dice, una tarjeta con combustible a precio de 8 pesos el litro de combustible, pero todavía ellos no han dicho el precio que le van a poner, es decir, fijo al pasaje, es decir, que ya nosotros los transportistas privados no podemos cobrar el pasaje como lo cobramos normal, ya nos van a poner un precio.
Entre las modificaciones está recoger en una sola licencia denominada regular las antiguas modalidades de servicios libres y de ruta. Alba Macías nos explicó.
No es tan así como se dice, porque incluso los taxistas que lo hacían con la licencia regular no pueden cargar, un ejemplo, extranjero, no pueden recoger en las calles tampoco, en los aeropuertos tampoco. Hoy ellos se declararán, dirán verdaderamente cómo va a ser la medida, porque es que ellos todavía no se han pronunciado.
Según dijo al periódico Vanguardia, Sergio Benítez, director de la Oficina Provincial de la Unidad Estatal de Tráfico de Villa Clara, en relación a los camiones, ómnibus o camioneta, deben disponer de ventanillas o sistemas de climatización en el área de pasajeros.
Todo eso lleva mucho dinero. Vamos a ver cómo qué pasa hoy, de hoy en adelante. De ahí veremos cómo nos pronunciaremos nosotros o qué haremos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los cubanos que salen de Cuba y lo hacen a través de la ruta centroamericana, tienen el objetivo primordial de llegar a Estados Unidos. Pero muchos de ellos cambian de parecer cuando están allí en México. No son pocos, ¿eh? En un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha dado a conocer que el año pasado más de 7.000 cubanos pidieron establecerse en territorio mexicano en calidad de refugiados. Y Joandris Berane, activista de la UNPACU, es uno de ellos. Residía en Contramaestre y explicó a la periodista Idolidia Darias los trámites que ha estado realizando en México para obtener la residencia temporal en el país.
El 7 de agosto empecé a llenar los trámites para la visa y el día 12 de septiembre ya me dieron la tarjeta, que es la visa humanitaria, que con eso, bueno, puedo moverme por todo México. Me dieron un CUR, que es como de un censo de población, como que ya estoy registrado en el censo de población en México. Eso no me da derecho a trabajar, simplemente estar aquí en México, legalmente. Bueno, a ver, que tú tienes un poco más de ventaja, porque ya está legal aquí en México, no tiene ningún tipo de problema de estar escondiéndose y esa cosa. Pero el lío para trabajar sí que se te hace un poco más difícil, porque no te contratan, porque a la hora de tú te piden el F1 o el F2, que son la residencia o la ciudadanía aquí, cuando ven que es de visitante, no te dicen que no te pueden contratar. Bueno, acá hay más cubanos, pero están así, están igual que la misma situación. En el pueblo había más de 200 cubanos, pero ya se han ido, se han subido, han cogido la tarjeta, la visa humanitaria, y han subido por la frontera. Se han ido para Nuevo Laredo, Reynosa, Nogales. Quedamos aquí de cubanos como no llegan ni a 20 cubanos. Tenemos que ir a migración un día a la semana a firmar, hasta que no llegue la constancia de refugio, para entonces ya cambiar la tarjeta de visitante por la temporal.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó una embarcación con 9 balseros cubanos a bordo en las costas de Tavernier Creek, en Los Cayos de la Florida.
La Guardia Costera informó que 8 de ellos fueron deportados, pero el 9 ocupante de la lancha requirió un mayor cuidado médico y fue remitido entonces a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Durante el actual año fiscal, desde el 1 de octubre pasado, unos 52 balseros cubanos han intentado llegar ilegalmente por mar a territorio estadounidense, comparado con los 454 contabilizados en todo el año fiscal 2019, según datos de la Guardia Costera.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 12:12. Centramos la atención ahora en lo que está pasando en Venezuela. Después del día de ayer en que prácticamente quedaron constituidos, por decirlo de alguna forma, 2 cuerpos legislativos. El precisamente, para algunos, amañado y supuesto legislativo, presidido por el señor Parra, y el de Juan Guaidó, que lograba incluso 100 votos, 16 más que los 84 que se requieren por reglamento. Y la Asamblea Nacional debía sesionar en el día de hoy, tal como ha venido informando Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas. La tenemos en línea telefónica. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes, Rafael. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia. En este momento, para poner en contexto a nuestra audiencia, está culminando una rueda de prensa que ofrece desde el Palacio Federal Legislativo Luis Parra, quien se autoproclamó sin un quórum establecido y sin una sesión instalada este domingo como presidente de la Asamblea Nacional, apoyado por el régimen de Nicolás Maduro. Pues mientras en esta rueda de prensa ha dicho Luis Parra que de lo que se trata es de salvar el Parlamento y de sacarlo de la discusión a la que ha estado sometido, y que el nuevo modelo de política que pretenden adelantar es hacer política con la gente y para la gente, y que están promoviendo una política de reconciliación nacional. Asimismo dijo de nuevo que no iban a aceptar tutelaje de ningún país, y mencionó a Cuba como uno de estos países que ha venido haciendo tutelaje a través del régimen de Nicolás Maduro. Es importante, Rafael, destacar que aunque quedó en evidencia que Luis Parra ha recibido el apoyo del chavismo en la jornada de este domingo, ha venido esgrimiendo un discurso para tratar de hacer ver que hay una independencia con el régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, que fue proclamado con 100 votos en la jornada de este domingo en la sede del Nacional, porque no pudo ingresar a la Asamblea Nacional, sostuvo esta mañana un encuentro con el equipo jurídico de la presidencia interina y de la Asamblea Nacional, y tenía prevista una rueda de prensa para hoy a las 11:30 de la mañana con medios nacionales e internacionales, pero suponemos que como Luis Parra desde la Asamblea inició esta rueda de prensa, esta rueda de prensa de Guaidó no se dará hasta tanto no culmine esta otra rueda de prensa. Asimismo, les puedo comentar que en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela ofreció también una conferencia de prensa para dar cuenta de las irregularidades que se registraron este domingo y lo calificaron como un golpe de Estado continuado. Está previsto que en cuestión de segundos comience la rueda de prensa que ofrecerá Juan Guaidó como presidente encargado. Además de esto, te puedo comentar que en conversaciones que hemos sostenido con especialistas de análisis político, nos dan cuenta de que Maduro deberá enfrentar ahora el costo político de tener que explicarle al menos a 49 países y además a la Unión Europea, que fijó posición este lunes en la mañana, sobre lo que ha sido el rechazo internacional por parte de los países de la comunidad internacional, tanto de América Latina como de Europa, de lo que se ha registrado este domingo durante la instalación de la nueva Junta Directiva del Poder Legislativo.
Aymara, ahora surge la incertidumbre de cómo van a continuar los próximos días cuando haya que sesionar con estas dos asambleas.
Bueno, toda la expectativa está precisamente centrada, Rafael, en lo que ocurrirá mañana, porque las sesiones de la Asamblea en Venezuela, por todas las irregularidades que se han registrado a nivel de crisis de servicios, se han reducido a 3 días a la semana, comenzando los martes, los jueves y eventualmente los viernes cuando se dan sesiones de comisiones. Pero ambos, tanto Parra como Guaidó, convocaron para este martes, en horas de la mañana, a una sesión dentro del Palacio Legislativo, es decir, la sede de la Asamblea Nacional. Así que está por verse cuál será el desarrollo de estos eventos en la Asamblea Nacional, habida cuenta de que ya quedó registrado que ayer le impidieron el acceso a Guaidó a la Asamblea Nacional, a quien vimos a través de videos difundidos en las redes sociales trepando por una reja al no poder ingresar por la puerta oeste del Palacio Federal Legislativo, y que los guardias que estaban tanto de un lado de la reja como del otro impidieron de todas las maneras posibles su ingreso al Palacio Federal Legislativo. Bien. Además, por cierto, Rafael, para darte la palabra, para esta noche Diosdado Cabello ha prometido revelar detalles de lo que fue la jornada de este domingo en la Asamblea Nacional.
Bien, pues estaremos al tanto porque la situación es bastante confusa y al mismo tiempo muy tensa. Así que muchísimas gracias por esta información, Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas. Entre tanto, en Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo felicitaba en un comunicado al presidente encargado, Juan Guaidó, por su reelección y calificó de ilegal las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Pompeo también condenó los esfuerzos fallidos del régimen de Nicolás Maduro para negar la voluntad de la Asamblea Nacional elegida democráticamente.
Según acotó Pompeo, funcionarios del régimen corrupto de Maduro han participado en una campaña ilegal, violenta y despreciable de arrestos, intimidación y soborno para destruir la última institución democrática en Venezuela, la Asamblea Nacional, y para evitar que los miembros elegidos de esa asamblea emitan sus votos libremente y de acuerdo con las opiniones de sus constituyentes.
Según Pompeo, Guaidó personifica la lucha del pueblo venezolano para reclamar la prosperidad y la democracia que alguna vez disfrutaron.
Hoy, en una nota de prensa, la misión de Estados Unidos en la ONU agradeció a los 27 estados de esa organización que se han manifestado contra el ataque orquestado por Irán el 31 de diciembre a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak, y también se pronunciaron sobre la situación de Venezuela con este asalto prácticamente de la Asamblea Nacional por diputados opositores que ahora son disidentes del cuerpo legislativo que ha estado presidiendo Juan Guaidó. Bien, baja la música a fondo y tenemos ya aquí a Lázaro Domínguez. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo que ha estado muy al tanto de las temperaturas, del descenso de las temperaturas en el sur de la Florida, también en Cuba, y que ha estado pronosticando un frente frío en el paso de los vientos, tal como informaba en horas de la mañana de hoy.
Y que hay que aprovecharlo porque son horas nada más, ¿no?
Sí, además, Lázaro también hablaba del buen tiempo del que vamos a disfrutar aquí en el sur de la Florida y también en la isla.
Sí.
Así que ya lo tenemos. Bueno, pues Lázaro, adelante, tiene usted la palabra.
Efectivamente, Rafael, producto del frente frío de del estrecho ahí entre Haití y Maicí, hay nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, más frecuentes en Holguín y Guantánamo, parcialmente nublado en el resto del país con escasas lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26. Los vientos norte-nordeste 10-30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleadas en la costa norte oriental y poco oleadas en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Bien, lo mencionamos hace apenas unos segundos, la situación originada con la tensión que se ha suscitado entre Teherán y Washington. El secretario de Estado Mike Pompeo ha defendido el ataque al comandante iraní que ocurrió el viernes pasado y reiteró la advertencia del gobierno de Donald Trump sobre posibles represalias de Irán. Luis Alberto Facal informa.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, defendió la decisión de la administración Trump de matar a un general iraní en un ataque aéreo la semana pasada, argumentando que Estados Unidos habría sido culpable de negligencia si no hubiera lanzado el ataque. Los altos líderes que tenían acceso a toda la inteligencia no eran escépticos. La evaluación de inteligencia dejó en claro que ninguna acción que permitiera a Soleimani continuar su complot y su planificación, su campaña de terror, creó más riesgos que tomar la acción que tomamos la semana pasada. El presidente Donald Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche que, y citamos, se les permite matar a nuestra gente, se les permite torturar y mutilar a nuestra gente, se les permite usar bombas en la carretera y hacer estallar a nuestra gente y no se les permite tocar sus sitios culturales. No funciona así. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en una carta a sus colegas demócratas que la Cámara votará esta semana sobre una resolución de los poderes de guerra para limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán. El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, dijo a Fox News que ahora nos dirigimos muy cerca del principio de la guerra y agregó que simplemente no se puede matar figuras mundiales a las que se opone Estados Unidos. Por su parte, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, uno de los aliados del presidente, dijo que Trump hizo lo correcto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las amenazas de Irán van dirigidas sobre todo a Estados Unidos, pero un alto responsable iraní amenazó ayer domingo con atacar Israel y reducir Tel Aviv y Haifa a polvo si Estados Unidos lleva a cabo las amenazas que ha dicho Trump, que afirmó tener en el punto de mira a 52 sitios iraníes. Franz Press amplía.
La tensión entre Teherán y Washington aumenta aún más desde el asesinato del general iraquí Qasem Soleimani el viernes en un bombardeo estadounidense en Bagdad. Una marea humana inundó las calles de Abbas y de Mashhad el domingo en el primero de los tres días de homenaje nacional al alto militar. Los actos previstos en Teherán fueron anulados debido al retraso generado por la cantidad de gente presente en Mashhad. Irán prometió vengar a Soleimani con una acción militar, pero Trump anunció el sábado que estaba dispuesto a atacar 52 sitios de Irán, de muy alto nivel e importantes para la cultura iraní, si la República Islámica ataca personal u objetivos estadounidenses. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní advirtió por su parte que atacar sitios culturales era un crimen de guerra.
Mientras, un alto responsable iraní amenazó el domingo con atacar Israel y reducir Tel Aviv y Haifa a polvo si Estados Unidos lleva a cabo las últimas amenazas de su presidente. Las tensiones entre Washington y Teherán no han cesado de aumentar desde la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo sobre el programa nuclear concluido en 2015, acompañado de fuertes sanciones estadounidenses contra Teherán. El domingo, Irán anunció la quinta y última fase de su plan de reducción de compromisos en materia nuclear y afirmó que se desliga de cualquier límite al número de sus centrifugadoras de uranio, pero informó que la cooperación con la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, que controla minuciosamente el programa nuclear de Teherán, continuará como antes. Por la noche, dos cohetes impactaron cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad nuevamente sin causar víctimas, poco después de que el parlamento iraquí votara para pedir la expulsión de las tropas estadounidenses del país. En Washington, Nueva York y otras 70 ciudades estadounidenses se convocaron protestas el sábado con la exigencia al gobierno de Trump de evitar una guerra contra Irán y retirar las tropas estadounidenses de Irak. La comunidad internacional teme un conflicto extenso.
Y dos senadores demócratas pidieron este lunes al presidente Donald Trump que desclasifique inmediatamente el razonamiento de la administración para efectuar el ataque contra el funcionario iraní general Qasem Soleimani. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
En su carta al presidente Trump, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador Bob Menéndez, del estado de Nueva Jersey, dijeron que la notificación oficial clasificada sobre el ataque que envió la Casa Blanca el sábado al Congreso fue insuficiente e inapropiada bajo la ley de poderes de guerra. Los miembros del Congreso regresan este lunes de sus vacaciones de fin de año y los demócratas han dicho que tratarán de pasar una ley para prohibirle al presidente Trump o a cualquier futuro presidente llevar a cabo una campaña contra Irán sin aprobación previa del Congreso. El domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la Cámara presentaría y votaría esta semana una resolución de los poderes de guerra para limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán. Pero con los republicanos en el control del Senado, es poco probable que cualquier proyecto de ley de ese tipo logre suficiente apoyo para convertirse en ley. Mientras tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo participó en varios programas noticiosos televisivos el domingo para defender la decisión del presidente Trump de lanzar el ataque que mató al general Soleimani y de clasificar la notificación al Congreso. Las palabras de Pompeo en el programa Face the Nation de la cadena CBS.
I'm sitting here with you today, articulating why it is.
Él dice que está en el programa para articular por qué la medida que tomaron está en el interés de Estados Unidos. Dice que sobre detalles específicos de inteligencia hay cosas que no se pueden compartir y opinó que cualquier congresista, dada la información disponible, hubiera tomado la misma decisión del presidente Trump de lanzar un ataque contra Soleimani. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, la Unidad Azul y Blanco, que aglutina más de 94 organizaciones opositoras, eligió su consejo político de cara a una posible elección presidencial. Tenemos detalles desde Managua.
La Unidad Azul y Blanco escogió de forma interna a sus 12 miembros que conformarán el Consejo Político como resultado de 25 propuestas que presentaron más de 94 organizaciones que la conforman. El objetivo inmediato será conformar una gran coalición nacional de cara al cambio político en Nicaragua. Sin embargo, muchos nicaragüenses no se sienten representados por los escogidos y más bien hablan de fisuras políticas, lo que le está dando más fuerza al régimen de Daniel Ortega, quien desde ya dice estar preparado para elecciones en 2022. Los nicaragüenses no quieren ir a elecciones con un partido frente sandinista. Los nicaragüenses más bien quieren que los sandinistas desaparezcan de este país. Para el analista político Luciano García, esta elección es más bien un gran logro.
Todos los procesos democráticos siempre llevan inconformidades. Al final, ese proceso consolida una organización. Sin embargo, es un proceso totalmente limpio, transparente, un proceso donde se impuso la voluntad de todos los participantes de las más de 90 organizaciones, donde hubo una asamblea previa donde se definieron los mecanismos, donde hay un consejo electoral que llevó a cabo el proceso. Y bueno, y como siempre, la desavenencia en la interpretación de uno de los puntos, pues está por aclararse, todavía no ha terminado el proceso, vienen los mecanismos de impugnación.
Los nicaragüenses iniciaron este año 2020 sumidos en una alta tasa de desempleo, pobreza, represión y un estado policial permanente. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
La Fiscalía de Perú solicitó 12 años de prisión para el excongresista Kenji Fujimori, a quien acusa de tráfico de influencias por una presunta compra de votos para evitar la salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.
La fiscal acusa al hijo menor del encarcelado expresidente Alberto Fujimori por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias.
Radio Martí, por los 1180 AM. Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 12:30. Estamos comenzando la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias al mediodía. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo centrando la atención en lo que está pasando en Venezuela, también en la máxima tensión que se ha originado entre Washington y Teherán. En el control de audio se encuentra Juan Pendaz. Ha regresado de unas merecidas vacaciones y le damos la bienvenida. Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción, Carmen Stiggers, Ada Balda y Alex Rivero. Aquí tengo a mi compañero de fórmula periodística, Joan Andrés Domínguez.
Nos merecemos
y quien
las
les habla,
también, ¿no?
Rafael Martínez Sixto. Margarita Rojo tiene el día libre. Les prometo que mañana estará con ustedes. La organización Cuban Prisoner Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en la isla para el mes de diciembre. En una entrevista realizada por Ariane González, el presidente de Cuban Prisoners, Javier Larrondo, adelantó además que en Cuba hay un elevado número de presos por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado 3 nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente Javier Larrondo detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defenders, de finalizado el mes de diciembre de 2019, hay 3 nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cuza, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Yeusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisiones, hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoner Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión pues por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El músico y activista cubano Gorky Águila Carrasco dijo a Radio Martí que al ser detenido el sábado sintió que los represores están tratando de amedrentar al pueblo cubano y así evitar un estallido social.
Yo me encontraba, después de haber salido del ensayo de mi casa con un colega, me encontraba sentado en una esquina muy cerca de mi casa. Pasa la patrulla policial y al vernos mete un frenazo, da marcha atrás, salen 3 policías de muy mala forma a decirnos que abremos la mochila, nos pidieron la identificación. Yo me negué en un principio porque yo les dije que ese no era el procedimiento. Tú no puedes revisarme la mochila en medio de la calle por 3 policías de noche, que tú no sabes qué te van a poner ahí o qué te van a quitar. Cuando ellos dije eso, ellos lo tomaron como una provocación. Ellos actúan de manera siempre prepotente, creyendo que ellos tienen todos los derechos y que tú eres una alimaña como ciudadano. Y entonces ellos descubren el medicamento mío, que es la carbamazepina, que soy epiléptico, y me conducen hacia la quinta estación. Estando yo en la estación, en la quinta estación de playa, yo veo desfilar delante de mí muchos muchachos jóvenes que estaban siendo arrestados en ese momento. Yo me doy cuenta de que es cierto lo que nosotros venimos diciendo hace rato, de que la represión está subiendo y ellos están totalmente actuando en ese punto especialmente. Están saliendo en busca del ciudadano para crear un sentimiento de persecución, de temor entre el pueblo cubano, ya puesto que ellos están ya viendo de que una explosión social es casi inevitable. La gente está muy, muy descontenta de la situación cada día y ellos ven venir la explosión social esta, las cosas se les pueden ir de las manos.
Y Cuba Decide, el proyecto Cuba Decide, ha lanzado en Miami una nueva etapa de su campaña para este año y un nuevo video de acción ciudadana para los cubanos de la isla. Damaso Rodríguez ha estado al tanto.
Rosa María Payá y un grupo de seguidores lanzaron en Miami una nueva etapa de la campaña Cuba Decide para el 2020 en un evento en la Galería Cuba 8, donde se proyectó un video recién lanzado dirigido especialmente al cubano en la isla.
Un video que está especialmente dirigido para los cubanos en el interior de la isla, invitando a la acción donde dentro de la plataforma Cuba Decide. ¿De qué manera? Promoviendo la campaña, promoviendo un cambio de sistema, promoviendo la acción cívica, la desobediencia civil, la lucha no violenta, para poner la presión suficiente sobre ese régimen criminal que no se quiere ir, que no se quiere someter a la voluntad de la soberanía, pero para forzarlo a que lo haga. Para eso hace falta una gran campaña. Lo que está sucediendo hoy es el relanzamiento de esa campaña.
El artista cubano conocido como El Sexto también brindó su apoyo a la campaña de Cuba Decide.
Hay que estar aquí, ¿sabes? Para atacar la dictadura. Si a ellos se le ocurre algo, hay que estar ahí. Hay muchas cosas que uno no ve y a lo mejor otro lo ve y hay que estar ahí.
Y para los que pudieran ver a Miguel Díaz-Canel como un posible agente de transición, Rosa María envió el siguiente mensaje al nombrado presidente cubano.
Díaz-Canel lo primero que puede hacer es liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a los otros tres activistas que fueron detenidos y que llevan casi 100 días en arbitraria prisión, liberar a los más de 120 presos políticos que en este momento hay en Cuba. El cambio no tiene que venir de una figura o de una persona, el cambio tiene que venir a partir de la voluntad del pueblo, y eso es lo que estamos promoviendo con Cuba Decide.
El recién lanzado video de la campaña Cuba Decide ya está circulando en la isla por varias vías. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha publicado una serie de folletos informativos sobre los derechos humanos fundamentales. Moisés Rodríguez, promotor de la corriente martiana en Cuba, cree que la población en la isla debe conocerlos para poder hacer reclamos de forma correcta. Por eso ha propuesto vías para que los interesados reciban los documentos. Estas fueron sus declaraciones.
En estos momentos, dada la situación de nivel de represión y de imposibilidad de acción, de reuniones, de talleres y demás presenciales, estamos optando por difundir documentos de Naciones Unidas que pueden ser de interés para las personas por la vía esta de los medios, ¿no? Tanto WhatsApp, Facebook, bueno, los medios y los correos electrónicos. Entonces, comenzamos con esto del derecho a la alimentación adecuada, porque la sociedad civil necesita armarse de los conocimientos, de las normas internacionales, para cuando se hagan reclamos, se hagan reclamos sobre una base objetiva, no solamente lo que uno piensa, lo que uno opina, que es importante la opinión de todo el mundo, pero las normas deben ser observadas, y en los reclamos, en las propuestas, en las peticiones, debe haber un fundamento en las normas, y esas normas en las que estamos tratando que la gente empiece a conocer. Hemos comenzado con el derecho a la alimentación adecuada, paulatinamente iremos dando a conocer las normas sobre el derecho a una vivienda adecuada, e iremos dando a conocer además derechos de los defensores. ¿Cuál es el objetivo? Que la sociedad, los actores de la sociedad civil y todos los cubanos interesados puedan quedar conocimiento de las normas internacionales. Las opciones de correo electrónico son corrientemartiana2004@gmail.com. Un segundo correo que quiero utilizar es porunacubamartiana@gmail.com. Si prefieren el WhatsApp, pueden hacerlo al número 53 35 11 52 o 59 12 20 70. Por cualquiera de esas dos vías, las personas interesadas pueden solicitar los documentos que vamos a ir distribuyendo.
Y aunque hasta el momento no han sido confirmadas las supuestas profanaciones o acciones públicas, como se las quiera llamar, del grupo autonombrado Clandestinos, lo cierto es que han desencadenado una polémica que va más allá de las redes sociales al arrojar pintura roja sobre un busto de José Martí. El fotógrafo y activista de Estado de Sachs, Claudio Fuentes, opina.
Por supuesto que los ciudadanos en cualquier parte del mundo tienen toda la libertad de hacer el acto vandálico incluso o poco efectivo que quieran, pero aquí hay una cosa en los posts de este grupo que se llama Clandestino en Facebook, en su muro, está todo el tiempo, digamos, la etiqueta del cambio es ya. Entonces, yo veo aquí una confusión tremenda, una promiscuidad extraña en el campo político, en la visión ideológica, en confundir qué cosa es una propuesta política con un acto muy particular de un grupo que nadie sabe a dónde va, quiénes son. Es decir, van a tener que emerger otras informaciones para que cada vez quede más claro eso, de dónde viene. Si eso es una idea de la seguridad del Estado, un autoatentado para usarlo luego como propaganda y también para intentar desacreditar a la oposición, más ahora que estamos cada vez más cerca de la marcha de las antorchas, menos en el caso de que esto sea un autogolpe preparado por la seguridad del Estado, esta nación con esto da muestras de que hay un profundo daño antropológico, ¿no?, en las generaciones actuales. Y además, como han dicho tanta gente, con tantas figuras realmente de las macabras, de las actuales, que están en las vallas de todos lados, que ellos han comenzado por la figura de Martí, es preocupante también.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:41 minutos, volvemos a la situación que se ha suscitado en Venezuela con la existencia de dos cuerpos legislativos. Este domingo se llevaron a cabo dos sesiones, una con diputados oficialistas, en la cual intervinieron diputados opositores que han disentido del grupo que preside Juan Guaidó. Y también una sesión con diputados opositores que tuvieron que sesionar desde la sede del periódico El Nacional, porque les impidieron el acceso al hemiciclo. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Pasadas las 6 de la tarde, hora de Venezuela, fue instalada fuera del recinto parlamentario, específicamente en la sede del periódico El Nacional, la sesión legislativa para designar a la directiva de la Asamblea Nacional correspondiente a este año. Los diputados opositores ratificaron en la sesión a Juan Guaidó como presidente con 100 votos. Guaidó y diputados opositores debieron cambiar la sede después de que muy temprano el domingo se les impidió ingresar a la sede del Parlamento debido a un fuerte operativo de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, pese a estos obstáculos, los diputados oficialistas ingresaron al Parlamento sin ningún inconveniente junto a otros diputados opositores que han sido relacionados con algunas denuncias de corrupción del CLAP y designaron al diputado de Primera Justicia, Luis Parra, como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. De esta forma consolidaron el quiebre de la unidad que pretende dejar sin efecto la presidencia interina de Juan Guaidó. El diputado jefe del bloque del oficialismo, Francisco Torrealba, aseguró que el diputado Guaidó no tuvo los votos necesarios para ser reelecto y frente a esa situación se negó a instalar la plenaria prevista para el día de hoy. La comunidad internacional, parte de la cual ha dado su respaldo al gobierno interino, rechazó en su mayoría los sucesos ocurridos el día de hoy. Ahora queda la incertidumbre de cuál de los dos presidentes de la Asamblea Nacional designados entraría en funciones. Por lo pronto, el mandatario interino Juan Guaidó convocó a una nueva sesión para el día martes 7 de enero. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y en Nicaragua, presos políticos liberados denuncian acoso policial y también paramilitar. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Luego de que el gobierno de Nicaragua excarcelara a 91 manifestantes antes de concluir el año 2019, varios de ellos han denunciado una campaña de acoso y asedio constante orquestada por supuestos paramilitares y simpatizantes sandinistas. La estudiante de medicina Maya Coppens, quien por segunda ocasión fue detenida y puesta en libertad por la Policía Nacional, denunció el acoso que viven ella y su familia.
Todas las noches, pues ataques a la vivienda, en habido disparos al aire, han habido morterazos, han lanzado piedras a las ventanas, y ya aceite que nos habían tirado, y de actuar de paramilitares es en el acuerdo y con la protección clara de la policía también orteguista.
El caso de Coppens no es aislado de la denuncia de otros excarcelados y activistas sociales como el doctor José Luis Borges, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, y la activista feminista Reina Rodríguez, quienes también han hecho pública su denuncia sobre el acoso efectuado por agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, Cairo Amador, integrante de la Comisión de la Verdad, conformada por la Asamblea Nacional, negó conocer estos casos.
No hemos recibido ningún tipo de información referida a los presos liberados en el sentido de que están sujetos a acosos o a amenazas.
Según datos de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, debido al asedio en los últimos 3 meses, al menos 7 familias completas de excarcelados han tenido que mudarse de sus viviendas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Ecuador, la jueza Daniela Camacho llamó a juicio al exmandatario Rafael Correa y a una veintena más de personas vinculadas en el caso de soborno entre los años 2012 y 2016.
La magistrada argumenta que contra los acusados existen suficientes evidencias de que habrían participado en un esquema de corrupción. Este consistía en captar dinero de empresarios que recibían contratos del Estado y usar esos fondos para financiar las actividades proselitistas del partido Alianza País.
Y en Guatemala está ocurriendo algo parecido a lo que han escenificado los cubanos en México, es decir, prefieren no pedir la cita para inmigración, no pedir asilo político en Estados Unidos y quedarse en México, tratar de obtener la residencia allí en México. En Guatemala, organismos confirman, entre tanto, que muchos migrantes retornados de Estados Unidos no quieren quedarse allí como solicitantes de asilo. Desde la capital guatemalteca, detalles con Eugenia Sagastume.
Mes y medio ha transcurrido desde que cobró vigencia el Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, entre Estados Unidos y Guatemala, y suman más de 50 hondureños y salvadoreños que han sido retornados para continuar su solicitud de asilo en Guatemala. Sin embargo, la mayoría no sigue el proceso. Así lo asegura Leonel Dubón, director de la organización Refugio de la Niñez, que brinda apoyo a los retornados.
De esas 52 personas, en nuestro registro solo hay 6 personas que han solicitado formalmente su estatus de refugiado. Sin embargo, de estos 6, solo 4 han continuado en el proceso. El resto de la población ha manifestado su interés en regresar a sus países de origen.
Según Dubón, muchos de los migrantes han solicitado asilo sin tener una causa justificada y por eso prefieren regresar a su país de origen, de donde aparentemente salieron huyendo.
Ya cuando están en Guatemala, se confirma que realmente no existe ninguna persecución hacia ellos y aunque han planteado la solicitud de asilo, la misma no se puede sustentar porque no hay riesgos inminentes en su país de origen.
Mientras tanto, Claudia González, quien trabaja como maestra, considera que Guatemala no está preparado para darle oportunidades a los migrantes retornados.
Las oportunidades son pocas para los propios guatemaltecos, entonces creería yo que estaría bien que cada quien se quedara en su país, ¿verdad?
Para este lunes se espera una fuerte cantidad de salvadoreños y hondureños que se sumarán a la cifra de retornados de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera lanzó un proyecto de reforma para crear un plan de salud universal luego de meses de protestas contra la desigualdad social y su liderazgo. Jorge Orellana informa.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, lanzó un proyecto de reforma para crear un plan de salud universal luego de meses de protestas contra la desigualdad social y su liderazgo. Un sistema de salud pública deficiente y altos costos privados se encuentra entre los principales problemas y las quejas de los manifestantes. Y este plan se basa en lo que la gente ha pedido, dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Vamos a crear un plan de salud universal que va a cubrir todas las necesidades de salud de las familias chilenas y que va a estar garantizado para todos y cada uno de los chilenos. Por eso le pido al Congreso que aprobemos con la mayor urgencia posible este proyecto de ley, que significa un mejor FONASA para 14.5 millones de chilenas y chilenos.
Entre tanto, el Congreso chileno se reunió el domingo para tratar una serie de proyectos como parte del calendario social del presidente Piñera, destinado a apaciguar a los manifestantes. El nuevo plan de salud beneficiaría a los 14.5 millones de personas que dependen de los servicios públicos, así como a los 3 millones que utilizan la atención privada. El Congreso chileno ha intentado apresurarse a través de proyectos sociales para ayudar a desactivar el movimiento de protesta que comenzó el 18 de octubre. 29 personas murieron durante los peores disturbios sociales que azotaron Chile desde que la dictadura de Augusto Pinochet terminó hace 30 años. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con 50 minutos. El jefe de la Comisión de Justicia del Senado estadounidense dijo que desea que la Cámara Alta inicie el juicio político contra el presidente Donald Trump en cuestión de días y que lo finalice este mes, incluso aunque ello implique cambiar las normas del legislativo.
En declaraciones a la cadena Fox News el domingo, el senador republicano Lindsey Graham dijo que prefiere cambiar las reglas del Senado para iniciar el juicio político si Nancy Pelosi, la presidente demócrata de la Cámara de Representantes, no envía los artículos aprobados para el procedimiento.
La Cámara, controlada por los demócratas, votó el mes pasado a favor del juicio político a Trump por cargos de abuso de poder, al presionar a Ucrania para que investigara a un rival electoral, en este caso Joe Biden, y obstruir a la justicia en su investigación en la Cámara Baja.
Y una delegación china planea viajar a Washington el 13 de enero para firmar la anticipada fase 1 de un acuerdo comercial con Estados Unidos, según reportó el diario South China Morning Post, tras citar una fuente cercana al tema.
El equipo, que estará liderado por el viceprimer ministro chino Liu He, tenía previsto viajar antes este mes, pero tuvo que cambiar esos planes porque el presidente Trump anunció sorpresivamente que la fase 1 del pacto se podría firmar el 15 de enero.
Y por otro lado, 3 estadounidenses fueron asesinados por extremistas durante una invasión a una base militar en Kenia. Desde Washington DC nos informa John Burnett.
3 miembros del personal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos fueron asesinados cuando el grupo extremista Al-Shabaab invadió una base militar utilizada por fuerzas antiterroristas estadounidenses en Kenia. Según los militares, el ataque de poco antes del amanecer del domingo al aeródromo de Manda Bay fue el primero llevado a cabo por el grupo vinculado a Al-Qaeda contra fuerzas estadounidenses en Kenia y también destruyó varias aeronaves y vehículos militares. El ejército calificó el nivel de seguridad como fluida varias horas después del asalto. 5 atacantes murieron durante el ataque, según dijo un portavoz del ejército keniano. El grupo militante somalí Al-Shabaab se atribuyó el ataque a la base utilizada tanto por militares estadounidenses como kenianos. En el pueblo costero Lamu, a lo largo de la frontera entre Kenia y Somalia, se pudo ver una nube de humo negro saliendo de la base militar y AFRICOM, el comando militar estadounidense en África, confirmó que parte del humo podría ser por la destrucción de equipos en la base. Al-Shabaab dijo en un comunicado que había tomado el control de parte de la base y causado bajas con el ataque. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y en Hong Kong, miles de personas regresaron ayer a las calles de la ciudad en una protesta contra los comerciantes de la China continental cercanos a la frontera y que finalmente terminó con decenas de personas arrestadas por la policía.
Aunque la protesta comenzó de forma pacífica, entrada la tarde, algunos manifestantes se salieron de la ruta acordada y lanzaron cócteles Molotov a los agentes, lo que provocó que estos respondieran con gas lacrimógeno.
A las 12:53 ha llegado el momento de conocer algo de lo que ha pasado en los deportes en las últimas horas. Y aquí está para ello Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor Martínez Sixto. Un saludo para ti y para todos en Cubita la Bella. Vamos a comenzar con una excelente noticia. Y precisamente Juanito Pendaz está abordando el tema en la reacción durante buen tiempo. Juanito, hablando del futbolista cubano Onel Hernández, quien protagonizó este último fin de semana en Inglaterra otro histórico al convertirse en el primer cubano, y escucha esto, profe,
sí,
en anotar un gol en la Liga Premier en toda la historia. Hernández disparó a puerta con éxito en el minuto 28 durante el encuentro entre los equipos Norwich City, equipo con el que extendió su contrato por otros 4 años, y el 11 Preston North End. El Norwich salió vencedor gracias a la suma del gol de O'Neill y otros tres de un joven irlandés de solamente 18 años, Adán Ida. El centrocampista cubano, nacido en Ciego Ávila, exactamente en la ciudad de Morón, en febrero del año 1993, ya había hecho historia en agosto pasado cuando se convirtió en el primer futbolista cubano en jugar en la Liga Premier en todos los tiempos. Entre un hito y otro, el joven de Morón, de 26 años, estuvo lesionado a causa de un accidente doméstico que le dañó la rodilla y por el cual estuvo ausente durante unas semanas en la Liga Premier. Hernández, quien emigró a Alemania con su familia cuando tenía 6 años, ha expresado en varias ocasiones su deseo de representar a Cuba en eventos internacionales de fútbol. Y los equipos Real Madrid y Barcelona, el actual campeón, comparten la cima de España, cada uno con 40 puntos, después que el último fin de semana el Real Madrid ganó su partido 3-0, en tanto el Barcelona empató a 2 con el Español. Mientras que ayer domingo el Villarreal superó 2-1 al Real Sociedad. Otro equipo que ganó este último fin de semana fue el Atlético de Madrid, 2-1 ante el Levante. Precisamente el Atlético de Madrid comparte el segundo lugar con 35 puntos con el equipo Sevilla FC. Y anoche en la NBA, el quinteto Miami Heat aquí en Miami derrotó al Portland 122-111 y se mantiene en tercer lugar en la conferencia del Este con 26 victorias y 10 derrotas. Milwaukee es el líder en la NBA. Y por último quiero señalar de que aún los peloteros cubanos, el Caballo Loco Yasiel Puig de Cienfuegos y el habanero José Candelita Iglesias siguen sin contratos en la actual para la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Se comenta de que el Caballo Loco pudiera firmar con los Gigantes, Medias Blancas o el Texas. Hasta pero aquí el deporte, maestro.
Con 8 millones menos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, pobre de él. La crítica cinematográfica sigue comentando sobre la más reciente versión de Mujercitas, Little Women, una novela escrita en el siglo XIX por Louisa May Alcott. María Salas comenta sobre ello.
I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's.
Llega a la pantalla grande la octava adaptación de la popular novela de Louisa May Alcott, Mujercitas. Ambientada durante la Guerra Civil, la película sigue a las hermanas March, Joe, Meg, Amy y Beth, quienes descubren el amor y la importancia de la familia. Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Eliza Scales son las protagonistas.
My dreams are different.
Laura Dern es su madre, Meryl Streep, la estricta y conservadora Tía March. Filmada en Boston, Massachusetts, la joven cineasta Greta Gerwig construyó una réplica de la casa de la autora, impartiéndole autenticidad a la historia. Amigos, Little Women es un clásico literario y de la gran pantalla.
Let the beat drop.
Para los más pequeños de la casa, una nueva cinta de dibujos animados. Spies in Disguise, espías a escondidas. Los creadores de Ice Age y Rio nos ofrecen la historia del superespía Lance Sterling y un joven científico, Walter Beckett.
You better unbird me right now.
Polos opuestos que unen su talento e ingenio para crear increíbles artilugios para sus peligrosas misiones. Will Smith y Tom Holland prestaron sus voces a los protagonistas de este mundo del espionaje internacional. Amigos, entretenida y visualmente bien diseñada, pero imperfecta. Yo soy María Salas para Televisión Martín.
Destacamos ahora en titulares las principales informaciones. Unas 3.150 detenciones arbitrarias por motivos políticos hubo en Cuba durante el año pasado, según dice el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. A punto de cumplir 100 días de prisión, el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. Transportistas privados se mantienen expectantes ante las nuevas regulaciones en el transporte. Condenan maniobra antidemocrática de Nicolás Maduro en la elección al Parlamento venezolano. Y máxima tensión entre Washington y Teherán. Mike Pompeo, el secretario de Estado, reitera advertencia del presidente Donald Trump sobre posibles represalias de Irán.
Julio Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias a las 12 del día ha estado conformado por Juan Pentaz en el control de audio, Patricia Martínez en la producción, Carmen Stiger, Sada Balda y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí.